bajo la soberanía china. La inusitada rapidez con la que se ha gestado la ley pone de manifiesto la urgencia del régimen comunista por dejar bien claro su control sobre la excolonia, especialmente después del desafío que han supuesto las protestas del último año. Históricamente, la del 1 de julio es una jornada reivindicativa que aprovechan los grupos prodemocráticos de Hong Kong para manifestar su oposición a las autoridades de Pekín, y algunos grupos ya han asegurado que este año volverán a la calle. China sabe lo que representa Hong Kong como símbolo y la fuente de inversiones extranjeras que supone, y por eso se mueve cautamente. Pero los anhelos de libertad de la población de Hong Kong se dan de bruces con la naturaleza autoritaria del régimen de Pekín. China es un gigante económico y militar con pies de barro. En aquel tablero donde se juegan tantas cosas a nivel internacional, el futuro de Hong Kong sigue siendo una incógnita y la nueva ley no va a mejorar la situación en tan decisivo escenario.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda casi media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Un día en el que hemos conocido que la policía científica elaboró un informe hace 2 meses en el que revela que el comisario José Manuel Villarejo accedió a los datos de Dina Buselham meses más tarde que el propio Pablo Iglesias. Se trata de un documento al que ha tenido acceso COPE que complica y compromete al propio vicepresidente segundo. Estamos hablando del asunto de la tarjeta del móvil supuestamente robada a su ex asesora. Esta información llega justo el día en el que Iglesias ha roto su silencio en el Senado. El de Podemos ha afeado las mentiras, dice, de la oposición.
Es de demócratas indignarse cuando la mentira se normaliza en el discurso político, pero el desprecio que ustedes y su socio del Partido Popular tienen por la verdad, ministro, es uno de los mayores ataques a la democracia en nuestro país, señoría.
Moncloa prefiere no opinar porque cree que el caso está judicializado, pero Sánchez evita el tema, a la vez que reactiva su agenda internacional participando en la cumbre del Sahel, centrada en la lucha contra el terrorismo yihadista, pero también que ha elaborado el empeoramiento de la crisis sanitaria del COVID-19. El francés Emmanuel Macron ha participado en ese encuentro. Desde Mauritania, el jefe del Ejecutivo ha querido reafirmar su compromiso en la región.
España es desde hace tiempo el primer contribuyente a misiones de la Unión Europea y también el primero en la misión de entrenamiento de Mali. Apoyamos mediante el transporte estratégico la operación francesa Barkhane, la misión de Naciones Unidas en Mali o la fuerza conjunta de los países del G5 Sahel. Formamos desde el Centro de Adiestramientos Especiales de España de la Guardia Civil a las compañías de la Gendarmería conjunta de los países del G5 Sahel y Senegal.
Por esta linterna acaba de pasar Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, que aspira a la reelección. Según las encuestas, renovaría su mayoría absoluta. Feijóo está convencido de que ni Vox ni Ciudadanos lograrán entrar en el Parlamento gallego.
No hay una sola encuesta que les dé ni la más mínima posibilidad de que entre. Así como en las generales, Vox sacó un buen resultado y Ciudadanos también sacó un resultado razonable, no van a entrar en el Parlamento y ahí nos vamos a jugar entre los dos 3-4 puntos, claro. Que probablemente sea uno de los aliados de la izquierda y del nacionalismo.
Este martes también hemos sabido que el número de brotes detectados en España ha ascendido a los 51. Más de la mitad sigue en activo y se calcula que la cifra de afectados por estos focos supera las 1.100 personas. A pesar de ello, desde Sanidad hace un llamamiento a la calma. Salvador Illa ha asegurado que no va a hacer falta decretar un estado de alarma con un confinamiento generalizado. El ministro destaca la labor de las comunidades autónomas, dice que los brotes se han detectado precozmente y que han actuado con contundencia.
Vinculados algunos de ellos a condiciones de trabajo y de evitabilidad de algunas actividades económicas, son conocidos los vinculados a mataderos, no tanto por las condiciones críticas de trabajo, sino por los colectivos que desempeñan sus trabajos. Algunos otros, quizá los que más nos preocupan ahora, los vinculados a algunas explotaciones hortofrutícolas en la zona de Lérida y en la zona de Huesca. Algunos de ellos vinculados efectivamente a conductas incívicas, otros vinculados a importación de casos.
A partir de ahora, la evolución de la pandemia en España no solo dependerá de lo que pase en nuestro país, también influirá lo que ocurra afuera. Y va a ser así porque desde mañana, 1 de julio, se reabre la frontera exterior de la Unión Europea a una lista de países seguros. España esperará hasta el jueves o el viernes para hacerlo, pero lo que sí hará será reabrir la frontera terrestre con Portugal desde mañana mismo. La apertura se escenificará con un acto que va a contar con la presencia del rey Felipe, Pedro Sánchez, el presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa y el primer ministro António Costa. De esta forma pondremos fin a 3 meses con nuestro territorio cerrado a cal y canto al movimiento entre países. Juan Baño.
España se toma unos días y este miércoles lo más visual será la apertura por fin de la mayor línea fronteriza dentro de la Unión Europea, la que nos une con Portugal. Ninguno de los 14 países de la lista recomendada por Bruselas entrará desde esta noche en suelo español. Ese listado de máximos, nos dicen desde Interior, irá aplicándose en días sucesivos de manera progresiva y siempre desde los principios de bilateralidad y reciprocidad, que también se autoriza el acceso a los españoles a esos territorios. Lo que sí se aplicará desde las 12 de la noche es una ampliación del criterio que regula la entrada de cualquier ciudadano ajeno a los 26 países del espacio Schengen que cumpla alguna de estas características. Al margen de su origen, lo podrán hacer estudiantes y trabajadores muy cualificados que requieran presencia física para trabajar, titulares de permisos de residencia o de visados de larga estancia expedidos por países de Schengen o asociados, u otros que ya entraban, como sanitarios, cuidadores de mayores que vengan o se dirijan a su lugar de trabajo, personal diplomático, organizaciones internacionales, militares. Eso sí, no hay nuevas medidas de control.
En esa lista de países seguros no aparece Estados Unidos por su situación epidemiológica. De hecho, este miércoles los asesores médicos de Donald Trump han asegurado que el número de contagiados podría llegar a los 100.000 casos diarios si no se toman nuevas medidas. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Los principales asesores médicos y científicos del presidente Trump han vuelto a expresar ante el Congreso su preocupación por el rumbo equivocado que está tomando el país para hacer frente a la pandemia del coronavirus. En estos momentos, en 12 de los 50 estados aumenta el número de hospitalizaciones y en el estado de Arizona aumenta también la mortalidad. Según el doctor Anthony Fauci, el número de infectados diarios podría llegar a los 100.000.
We are now having 40,000+ new cases a day.
Ahora mismo, decía el doctor Anthony Fauci, tenemos más de 40.000 contagios diarios, pero no me sorprendería que lleguemos a los 100.000 si no le damos la vuelta a la situación. Fauci no quería dar una cifra de muertos, en la actualidad casi 130.000, pero sí añadía que la misma podría ser una cifra muy inquietante.
Y el día nos ha dejado un nuevo aviso de cómo va a sufrir nuestra economía hasta la recuperación. El INE confirma un retroceso del 5,2%, cifra que ya se venía manejando, pero que solo refleja los primeros 15 días de la pandemia. Ojo, marzo. Durante esas 2 semanas, el ahorro de los hogares españoles creció un 11%, la tasa más alta en un primer trimestre desde el año 2003. Marta Ruiz.
Lo que refleja el miedo a lo que estaba por venir. Y lo que está por venir es aún peor, porque el Banco de España mantiene en su informe anual que el segundo trimestre la economía va a caer entre un 16 y un 21,8%. A partir de ahí comenzaremos a recuperarnos, pero no será hasta 2021 cuando comencemos a crecer con fuerza y no recuperaremos niveles previos a la pandemia hasta el 2022. La destrucción de empleos está cebando con las mujeres y los menores de 35 años. El gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, decía que esta crisis puede traer más pobreza que la anterior.
Iniciamos esta crisis con más desigualdad que al comienzo de la anterior, y es muy probable que la actual la aumente aún más, dado que está afectando en mayor medida a colectivos que cuentan en general con rentas relativamente bajas.
El gobernador del Banco de España defiende medidas como el ingreso mínimo vital, pide consenso para seguir con la inyección de fondos que ayuden a la recuperación, pero también alerta que habrá que hacer ajustes para revertir el elevado déficit y deuda con la que saldremos de esta crisis.
En torno a las 6 de la madrugada del pasado domingo al lunes, Ana Mari empezó a escuchar cómo pequeñas piedras golpeaban contra su ventana, chinitas. Se asomó y vio que era un hombre con el que había mantenido una relación tiempo atrás. Los padres de esta mujer de 35 años habían ido a pasar el fin de semana con su hija y asustados le preguntaron quién estaba tirando piedrecitas. Ana Mari les intentó tranquilizar, le pidió a este tipo que se fuera y se marchó. Inmediatamente llegaron los Mossos de Escuadra, cuando aparecieron por allí ya no estaba el individuo. Pasadas las horas, este hombre volvió al domicilio, continuó tirando piedrecitas, así que esta chica decidió bajar para enfrentarse con él y pedirle que dejara de molestarla. Al verla de frente, el agresor se abalanzó sobre ella y la roció con sosa cáustica. No solo a ella, también a su hija de 5 años que había seguido a la madre. Las dos están ingresadas en el hospital Vall d'Hebron. La niña evoluciona bien, pero Ana Mari sufre quemaduras en la cara por el cuerpo y los médicos han avisado de que es posible que pueda perder la visión de un ojo. La propia víctima ha reconocido en un vídeo que ya había denunciado a este hombre.
Lo conocí a través de la niñera que cuida a nuestras hijas y me acosaba mucho. Ya lo había denunciado varias veces. Siempre me decía que me iba a sacar los ojos y hasta que no lo ha hecho, no lo he conseguido.
¡Qué hijo de...! Esta mujer ya había interpuesto 10 denuncias contra este hombre por acoso. La policía sigue buscando a este animal de unos 45 años en la provincia de Gerona. Ojalá lo cacen pronto a este cerdo. Mientras, la madre y la hija de 5 añitos siguen ingresadas en el hospital recuperándose. Ana Mari, la madre, corre el riesgo de perder un ojo. Tiene quemaduras graves por la cara y el cuerpo. Te recuerdo, esta mujer y su hija fueron rociadas con sosa cáustica por un acosador que llevaba meses detrás de ellas. A ver cómo está el patio. Lo primero, echamos un vistazo a las portadas digitales. Empezamos por cope.es. Hola, Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Leemos en cope.es que el gobierno da el primer paso para limitar los alquileres presentando el índice de precios. Algunas de las principales zonas tensionadas serían Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia. En el Confidencial leemos que Sánchez rebaja la mesa de diálogo, la mantiene para julio, pero sin él ni Torra. Ante las críticas de Ciudadanos, defiende que su deber es dialogar. Leemos en Voz Populi que Ábalos remodela su equipo más cercano tras las polémicas del Seagate y Atocha. El ministro se defiende y dice que es solo un reajuste entre personas. Y acabamos con News Diario. Airbus plantea 15.000 despidos a nivel mundial, 900 de ellos en España.
Nos llegan también algunas portadas de periódicos impresos, Nek.
Tenemos ABC y El Mundo, así que vamos a empezar por esa primera de ABC. La protagonista es la ministra de Educación, Isabel Celá. Titula ABC: la concertada fuera del plan de reestructuración. El gobierno presenta mañana un proyecto para paliar los efectos del COVID en la educación, que solo destina fondos a la escuela pública, y reitera su ataque a la educación especial con la excusa de evitar la segregación sociocultural. Ya en la segunda de ABC, en clave económica, titula: el Banco de España alerta de que sin ajuste la deuda rozará el 130% en 2030. Los perdedores de la crisis son jóvenes, mujeres temporales y rentas bajas. Y dos noticias en clave internacional. La foto es para Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Caracas y Bruselas elevan su pulso en el plano diplomático. Borrell amenaza con expulsar a la embajadora de Maduro ante la Unión Europea. Y también se refleja a veces en esa segunda ABC: detienen al corresponsal de ABC en La Habana por informar del George Floyd cubano.
Sí, vamos, pero de este George Floyd cubano no se dice nada, ¿eh? También era negro, sí. Pero también le ha matado a la policía, pero de este no se dice nada. Es curioso esto de la información. En fin.
Las diferencias. Y en El Mundo también leemos sobre ese plano educativo, esas noticias educativas. PSOE y Podemos excluyen a la concertada de las ayudas por el coronavirus. El plan de reconstrucción prevé una inyección de 2.000 millones para la enseñanza, que se destinarán en su totalidad a la pública. La foto de portada del Mundo es para Pedro Sánchez en su visita a Mauritania. Sánchez pone a prueba a Ciudadanos. Asegura el presidente en su primer viaje al exterior que reanudará en julio la negociación con los separatistas, a pesar del riesgo que supone para la negociación con Ciudadanos. Y una noticia más también que leemos en El Mundo: una separatista que se mofa del rey al frente de Radio Televisión Española en Cataluña.
Ah, fenómeno. Muy bien.
Apunta además también El Mundo que esta nueva directora de informativos lleva el lazo amarillo y retuitea mensajes a favor de los presos.
Muy bien, pues nada, al frente de Televisión Española de Cataluña.
En Cataluña,
muy bien.
Sí.
No hacemos más que mejorar, que diría aquel. Gracias, Nick.
Vamos con las redes, ¿no?
Sí, perdona.
Si te viene bien.
Bueno. Te iba a dar boleto, pero en fin, ya que te pones así, redes sociales, Mecane.
Vamos con los mensajes de los oyentes que están hablando sobre esa vuelta a las aulas en septiembre. Y bueno, pues uno de los asuntos que más está generando polémica es la decisión de que algunos estudiantes pues acudan al centro 4 días y el quinto lo hagan online. Y nos dice Bisi que a qué cabeza pensante se le ocurre que los chavales no se contagian 4 días a la semana, pero el quinto sí, o también problemas a los que se enfrentan los padres, ¿no? Nos dice Ángela: vivo en Madrid, a partir de septiembre mi hijo estará en casa un día a la semana dando clases online, soy autónoma, tengo un negocio, ¿cómo lo hago?
Sí, buena pregunta, Ángela. Un bloqueo.
Se le complica a Donald Trump la difusión de propaganda en redes sociales. 2 plataformas más, Twitch y Reddit, han bloqueado las cuentas de la campaña electoral del presidente estadounidense por difundir contenido que promueve el odio a través de mensajes racistas y homófobos. Se suman estas 2 plataformas ya a Facebook y Twitter, que ya habían tomado esta medida.
¿Una campaña?
Esto no sé si también merece un bloqueo. Yo te lo voy a contar, lo escuchas y luego ya que cada uno decida. La ha lanzado Podemos en el País Vasco para intentar derrotar a Iñigo Urkullu en las elecciones. Urkutrón, le han llamado.
No, pues lo del tron sobra.
Vale. Eso es todo solo tuyo, eso es. Bueno, claro. Pretenden conseguirlo con la ayuda de 3 superhéroes, 3 especies de Power Rangers, uno rojo, otro lila y otro verde, que viven, no podía ser de otra manera, en un caserío.
Hay que cuidar del medio ambiente, ¿eh? Esas plantas son de plástico, ¿eh? Pues precisamente, ahora mismo las voy a reciclar al contenedor amarillo.
Está sonando el intercomunicador galáctico. Algo grave está pasando. Yo no sé si coger, ¿eh?
Ja, ja, ja. Soy Urkutrón. Esta vez acabaré con vosotros, Super Trionix.
Bueno, Urkutrón, pues si te quedaba alguna
madre
duda, es un robot plateado que se les aparece en una pantalla de un ordenador. Y por cierto, que al finalizar el vídeo amenazan con que la aventura va a continuar, va a haber,
claro,
más
se entiende
episodios.
Que cada uno de estos Power Rangers, uno es del PS, otro es de Podemos y otro es de Bildu, creo, ¿no?
Puede ser.
Juegan,
ahí está emulado,
sí.
Ese lila.
Yo, de verdad, si después de estos vídeos alguien vota alguno de estos, es para hacérselo mirar, ¿eh? O sea, había que prohibir los vídeos en las campañas electorales. No se puede hacer más el tonto, macho. De verdad. O sea, por favor, no hagan vídeos en las campañas electorales, porque se los encargan a supuestos espabilados y son unas ridiculeces como esta de los Power Rangers. En fin, sin
bueno,
comentarios.
Que se han ganado el bloqueo, entonces.
Total.
No hay dudas.
Gracias, Nick.
Adiós.
Adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Jaime, un vecino del barrio de Simancas en Madrid, dice que juntos todos los que allí viven son imparables y desde luego que lo están demostrando. ¿Cómo? Bueno, pues sirviendo menús solidarios.
Me
para
dieron
quien los quiera pagar,
unos alimentos y
abren la puerta al conocimiento.
La Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que cree que a finales de año estarán disponibles millones de dosis de vacunas.
Seguramente lo que pueda pasar con alguna de ellas es que al menos las primeras versiones no sean completamente protectora.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
47.190. 47190.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
54054.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
No puedo mejorar después del Urcutrón nada, lo siento. Después de
qué,
ese video.
Qué vergüenza, o sea, me decía sí, Belén Montes por cascos, me decía, es que lo del marketing político ha llegado a unas cotas de auténtico ridículo, o sea, es una gilisandez.
Yo de verdad... Un pequeño detalle, hablan de contenedores. Las últimas elecciones, ese mismo trío perdió las elecciones por hablar de contenedores.
Tío, de verdad, es que
lo dejo.
Claro, yo soy Urcullo y estoy diciendo que sigan haciendo estas cosas.
Está encantado, está encantado. En fin. Bueno, en fin, arranco con alguien que esto es serio, está confinada. Teresa, en Santander, es una de las vecinas del número 4 de Nicolás Salmerón. Es un edificio que ha sufrido un brote de coronavirus. Bueno, he intentado resumir lo que ha charlado contigo, la angustia, la posible razón de que hayan acabado así y lo que supone estar de nuevo ahí en casa encerrados.
Esto es como un problema que nos ha venido y que no vamos a saber salir de él. Esa es la sensación que tengo. Porque ya en cuanto empezaron lo de las fases, la gente tendía a confundir las fases. Y muchos, yo me he dado cuenta que mucho es porque la gente no ha cumplido con lo que debía de cumplir, que era el cumplir el protocolo que nos mandaban. Tenemos la policía abajo, que por cierto son majísimos porque están a ver lo que necesitamos y todos, pero los tenemos día y noche.
Pues así están, fíjate. Y tras escuchar a alguien que sabe lo que supone volver a confinarse, que mentalmente tiene que ser duro, ¿eh? A alguien que nos advierte de que el bicho está ahí. Además, quien lo ha hecho, el doctor Alberto Torres, te apuntaba a un tema que a mí me tiene atrapado desde hace tiempo, que es el surrealismo del ser humano. El absurdo de creer que por conocer a la otra persona, o que sea de tu familia, pues no te va a contagiar.
Claro. Porque luego están las situaciones particulares, es decir, es el yo me encuentro con mis vecinos, con mis amigos, con que no he visto en meses, y bueno, ¿cómo no voy a dar un abrazo? ¿Cómo no voy a verlos? ¿Cómo no voy a sentarme con ellos sin mascarilla? Porque son conocidos, porque los queremos, porque nos conocemos y estamos seguros. Bueno, pues eso está mal, ese es un planteamiento equivocado. Precisamente porque nos preocupamos por ellos, precisamente porque los queremos, tenemos que protegerlos a ellos y ellos nos tienen que proteger a nosotros, uh-huh. ¿no? Y es fundamental.
Es que es curioso porque se está dando mucho eso. Ah, como es mi primo no pasa nada. Digo, vamos a ver, si no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, donde no hay abrazos es en la política española y tampoco sentido común. Hoy en directo recibías un tuit de Pilar García de la Granja. Ojo, porque confirma que hay tuits que a ciertas horas cabrean. Bueno, algunos cabrean a la hora que sean, como este.
Estoy viendo un tuit que me envías de ABC. ¿Lo leo?
Sí, sí, léelo porque yo
dice,
estoy flipada.
Moncloa ofrece enseñar las alertas que Sánchez recibió sobre el COVID a un solo diputado del PP y confidencialmente. El gobierno alega que el volumen y naturaleza de los ficheros le impiden proporcionárselos a la oposición. Es impresionante.
¿Habéis enviado mensajes alguna vez a las 4 de la mañana? Rara vez son poesías. Y cuando son poesías, no son con rimas muy currás, ¿eh? Son del tipo, si llegas antes de las 5... ¡Ay! Sí.
Pues este traducido vendría a ser eso.
Es impresionante, macho. Sí, o sea, sí, hay sí, que sí. echarle una jeta.
Sí, 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 sí. Te enseño,
oye,
pero no,
que venga
contar.
Uno y no lo puedes contar, ¿eh? Y solo él echas un ojo y es que pesa mucho el documento. Sí. ¿Pesa mucho el documento?
Sí,
pero
sí,
bueno, ¿pero esto qué es?
En estos tiempos
Moncloa,
que corren.
Moncloa, presidencia del gobierno, ¿pero esto
sí,
qué
sí,
es?
Sí, 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 no, no, estamos fatal. Bueno, en fin, también te has ido a Italia porque allí quieren pagar un dinero a los abuelos y tíos que han tenido que cuidar a los menores de la familia durante el confinamiento. Claro, yo he pensado, un abuelo, una abuela, bueno, pues, gente entrañable, pero claro, un tío... Porque hay tíos que no son de fiar.
Porque se va a permitir que lo reciban los abuelos o los tíos. La cantidad es importante, ¿eh? Son 1.200 euros y la única condición es que no convivan en la misma casa con los pequeños que han de ser menores de 12 años.
Yo siempre me encontraba en las comidas familiares con mi tío Nicolás, de Madrid. Llegaba ahí con su BMW nuevo, ahí al restaurante, aparcaba en el reservado para minusválido. Se bajaba del coche y me decía... Chavalote, a 190 por despeñaperros. Digo, entonces, ¿por qué ha llegado el último?
¿Ves? ¿Y a ese tío le van a dar dinero?
No, vamos a ver, yo soy tu hermana, tu hermano, y tampoco sí, te dejo claro, al sobrino
claro,
a ti.
Claro, 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 que ese es el tema. Pero es loco, peligroso, vamos, es muy
mucho,
peligroso.
Ni loco.
Bueno, en otro orden de cosas hemos hablado de Bordes a raíz de la escena entre Messi y Sarabia, segundo de Setién. Por cierto, empate a 2 en Barcelona Atlético de Madrid en estos momentos.
Caramba, qué bueno.
Sí.
Bueno, no has... digo para nosotros, claro.
Sí, eso te iba a decir, para ti, para el Madrid, claro. Y no has tardado ni 2 minutos en demostrar que para Borde tú en concreto por el guión que te pasaba Nekane Fernández.
Yo cuento el guión que tengo en mi iPad. Dice: tiempo de análisis esta noche con Maripau Domínguez a partir de las 22, las 21 en Canarias. Sí. Maripau, te digo que viene solo Maripau.
Que no, también Fernando Jauregui. Mira, ah, WhatsApp de las 19:18. En las redes se me ha olvidado escribir a Fernando. ¿Lo dices? Tu contestación un minuto después. Ok.
Bueno, me he acordado.
Bueno, vale, me dice, pues vaya.
Me dice Nines desde Melilla: no seas malo, pobre Nek. No la conoces.
Malo
no
y borde, conoces. Que habéis estado hablando de ello antes. ¿Eh?
Ah, pues mira tú. ¿Qué?
Pues otro chiste, gilipollas. ¡Imbécil!
Ahí está. Lo que pensaba era
que era ese momento. Vamos a ver. Más allá del incidente y de su error, ahora me dirás tú. Que está en relaciones, pues está chiquito la calzada contando chistes.
No, que sí, que el carácter del tren, del triunviro que tienes ahí, vamos, pues, no te quiero decir. Pero bueno, hablaba de Messi y hasta ahora, como decía, estaba jugando el Barça frente al Atlético Madrid 2-2. Antes había jugado el Mallorca y el Celta. Bueno, en realidad, ¿cuántos juegan? Solo lo saben los de tiempo de juego.
Tiempo de juego, bienvenidos a la 33ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Jornada 33, Liga Santander, quedan 6 para que termine la Liga, la de Primera y la de Segunda. Acaba de empezar la jornada de Primera y también en la Liga Smart Bank, en Segunda, aquí es la jornada 37 y también quedan 6 para el final.
7 respuestas acertadas a 25 pesetas cada una, 175 pesetas.
¿Tú le has entendido a Paco? ¿Le has entendido a Paco? Yo me he liado. Bueno, en fin, te voy a poner una canción mientras llega la hora de deportes y todo esto, que es algo que sonó hace 37 años. Se estrenaba, se arrancaba la gira en Zaragoza del Rock de una noche de verano.
Qué bueno. Gracias, John.
Hasta mañana.
Hasta mañana, amigo.
Escuchas La Linterna.